Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
En los últimos meses han aparecido numerosas noticias en prensa relativas a la supuesta utilización ilícita del ácido gamma hidroxibutírico, GHB, también conocido como éxtasis líquido. Las informaciones se relacionan con presuntos delitos tales como abusos sexuales o incluso asesinatos. Las noticias destacan la utilidad de suministrar o inyectar esta sustancia para provocar sumisión química en la víctima, facilitando así la labor del agresor. Pero, ¿qué hay de cierto? Para empezar, hay que aclarar que, a pesar de la denominación de éxtasis líquido, el GHB no tiene nada que ver con la droga conocida como éxtasis. El éxtasis, utilizado como droga ilegal desde hace años, es un derivado de la anfetamina, o MDMA. Se trata de una sustancia que actúa como un potente estimulante del cerebro. Por el contrario, el GHB es un análogo del principal neurotransmisor inhibitorio que produce nuestro cerebro, el GABA, o ácido gamma-aminobutírico. Eso implica que el GHB actúa como un depresor del funcionamiento del cerebro, disminuyendo o bloqueando la mayoría de sus funciones fisiológicas. Además de su síntesis química para el consumo ilegal, hoy en día sabemos que el GHB lo produce también nuestro propio organismo. Concretamente, está presente tanto en el sistema nervioso central como en otros órganos periféricos, como corazón o riñones. El GHB fue utilizado como anestésico durante los años 60. Su escasa eficacia y la aparición de múltiples efectos secundarios condujeron al abandono de su uso. Aún así, su utilización está actualmente aprobada en algunos países en forma de gamma hidroxibutirato sódico. Este medicamento, basado en el GHB, está indicado para el tratamiento de la narcolepsia, un trastorno del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. También ha sido utilizado de manera ilegal en el mundo del culturismo, basándose en la creencia de que estimulaba la secreción de la hormona del crecimiento, favoreciendo el desarrollo muscular. Así, dado su potencial adictivo, en el año 2002 fue incluido en la lista internacional de sustancias fiscalizadas, prohibiéndose su comercialización. A pesar de ello, se ha detectado su uso como droga recreativa. Normalmente, su adquisición se produce de manera ilegal en la calle o a través de páginas web especializadas. El GHB ilícito se produce en laboratorios clandestinos y se suele encontrar en forma de solución líquida inodora e incolora, lo que facilita que se pueda mezclar de forma inadvertida con la bebida. Los efectos que provoca son parecidos a los del alcohol. En un primer momento induce desinhibición y una mayor sociabilidad. Posteriormente aparecen somnolencia, dificultades para moverse, náuseas, vómitos e incluso pérdida de conciencia. A dosis altas puede provocar problemas respiratorios que lleven al consumidor al coma y la muerte. Sus efectos pueden verse potenciados por el consumo simultáneo de otros depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, las benzodiazepinas o los opiáceos. La sobredosis de GHB suelen estar relacionadas con su consumo lúdico. Y, pese a su baja prevalencia de consumo, es la quinta sustancia más frecuente entre aquellas personas que acuden a urgencias tras una intoxicación por drogas utilizadas con fines recreativos. Así, un estudio europeo estima que el GHB estaba presente en el 11% de las personas ingresadas en urgencias por una intoxicación por drogas y hasta un 35% de las que requieren su traslado a una unidad de cuidados intensivos. Utilizado de manera continuada, el GHB produce cuadros de dependencia y abstinencia que guardan similitud con los producidos por el consumo de etanol. Los efectos del GHB suelen comenzar a los 10 o 20 minutos de consumo y duran entre 60 y 90 minutos, desapareciendo completamente a las 3 o 4 horas. Esta sustancia se metaboliza rápidamente en el organismo, por lo que, en caso de sospecha de agresión mediante su uso, es recomendable que la víctima acuda lo antes posible a un centro sanitario para poder realizar un análisis de sangre y orina que permita detectarlo. Se considera que puede ser detectado en sangre hasta 8 horas después de la supuesta ingesta y hasta 12 horas en orina. Pasado ese tiempo, en algunos casos se detecta en muestras de pelo. Además, la interpretación de la presencia de GHB en las muestras analizadas puede ser confusa. Dada su presencia en pequeñas cantidades de manera natural, podrían aparecer falsos positivos. Se ha detectado también el uso de un precursor de GHB denominado gamma-butirolactona, que se metaboliza a GHB, provocando efectos similares. Las informaciones que sugieren la utilización de GHB con el fin de provocar sumisión química en víctimas de abusos sexuales se han disparado recientemente. Este uso se basaría en su capacidad de producir somnolencia y amnesia retrógrada, lo que reduce la capacidad de control y denuncia de las víctimas. Sin embargo, la realidad es que, en la mayoría de estos delitos, las drogas utilizadas suelen ser el alcohol y diferentes tipos de benzodiazepinas. Algunos estudios internacionales indican que el GHB es detectado en menos del 5% de los delitos sexuales en los que se han utilizado drogas. Estos datos llevan a pensar que estamos más ante un fenómeno mediático que ante una realidad constatable. ¿Qué opina usted?
Lo que acaba de escuchar se basa en un artículo de los profesores Javier Meana y Luis Callado, de la Universidad del País Vasco, publicado este 4 de agosto de 2022 en TheConversation.com, artículo titulado Éxtasis líquido o GHB, la nueva droga del delito.
Justo el día después de que se supo la noticia de que Víctor Gutiérrez abandonaría la dirección del canal La Red, el pasado 6 de junio, salió a la luz una serie de problemas financieros y laborales de la señal privada. Así, TVN interpuso una demanda ejecutiva contra La Red, exigiendo el pago de más de 1.000 millones de pesos, más intereses y reajustes. A fines de julio, TVN aceleró el paso y solicitó al tribunal pagarse con el dinero que hubiera en una cuenta corriente del Banco de Chile, atribuida a La Red, lo cual fue aceptado por el 26º Juzgado Civil de Santiago, el cual ordenó el 1 de agosto que se trabe embargo sobre dicha cuenta bancaria. Anteriormente, el 21 de junio, dicho tribunal había certificado que La Red no había interpuesto ninguna excepción contra la demanda de TVN y que además el plazo para hacerlo, el 11 de julio, ya había vencido. Luego, el 27 de julio, los abogados representantes de TVN, Pablo Cornejo Aguilera y Constanza Fuentes López, presentaron un escrito ante el tribunal en el que solicitan al juez
tener presente el bien que señalamos a continuación para la traba del embargo, cuenta corriente del Banco de Chile, cuyo titular es Compañía Chilena de Televisión, Sociedad Anónima.
tal como consta en documentos archivados en la causa judicial. Y, tal como se mencionó, esta solicitud fue aceptada por el tribunal el 1 de agosto y ha significado que un funcionario judicial ya hiciera las primeras diligencias atingentes al embargo. Así, este martes 2 de agosto, un receptor judicial se constituyó a las 10:43 minutos de la mañana en las oficinas del Banco de Chile, en el Paseo Ahumada, para hacer efectivo el embargo de dicha cuenta corriente. Sin embargo, tal como consta en un escrito del funcionario, se trató de
una diligencia que no pude cumplir por cuanto se me informó por la funcionaria de Fiscalía del banco que el número de cuenta señalado no correspondía a la ejecutada.
Según habrían señalado algunas fuentes conocedoras del tema a interferencia.cl, TVN se habría equivocado en una cifra del número de la cuenta corriente, por lo que el embargo de todas formas sería inminente. Así, tal como señala la demanda ejecutiva ingresada por TVN, la deuda fue contraída por el canal privado con la señal estatal el día 22 de marzo, cuando la red se obligó a pagar un total de más de 1.000 millones de pesos como parte de una transacción. Según ese documento, la red solo pagó 30 millones de pesos y el resto de dinero tenía que ser pagado mensualmente en cuotas desde el mes de abril de 2022, cuestión que no se materializó. En conversación con Interferencia.cl, Mauricio Peña, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Red, habría señalado que esto es
una jugada sucia
del canal estatal.
Maquiavélicamente, TVN vio que nosotros dimos una pelea con la red para conseguir los dineros que pudieran pagar sueldos impagos y cotizaciones de nuestros trabajadores. Ahora que ven que estos recursos deberían llegar desde Estados Unidos, solicitaron el embargo de esta cuenta corriente y los trabajadores nos quedaremos sin los recursos por los que peleamos.
Interferencia habría intentado comunicarse con Andrea Fresar, presidenta de TVN, y también con Nidia Palma, directora de la señal estatal, para conocer alguna apreciación sobre esta medida judicial trabada contra el canal privado. Sin embargo, no habrían contestado la consulta.
Acabas de escuchar un artículo de Camilo Solís, publicado este 4 de agosto en interferencia.cl, titulado TVN logra embargo de cuenta corriente de la red, exigiendo pago de 1.028 millones de pesos.
Y continuando una nueva vieja costumbre, ¿qué tal si echamos una mirada al exterior? Finanzas internacionales, activistas en Colombia, esperanza de vida en África.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Un saludo de Jordi Trujols. El secretario general de las Naciones Unidas presentará durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General un plan para reformar la arquitectura financiera internacional con el fin de abordar las debilidades y desigualdades históricas. Antonio Guterres explicó que la iniciativa incluirá acciones a corto plazo para proporcionar un alivio inmediato a los países en desarrollo altamente endeudados y medidas a largo plazo para garantizar la resistencia y la sostenibilidad de la deuda. Dada la gravedad de las perspectivas socioeconómicas mundiales, el titular de la ONU también estudia un calendario para la celebración de una cumbre bienal entre los miembros del G20, los del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales. Guterres hizo estas declaraciones en el marco del primer aniversario del lanzamiento del informe Nuestra Agenda Común, que examina los próximos 25 años y refleja la visión del secretario general sobre el futuro de la cooperación mundial y la revitalización del multilateralismo. Los defensores de los derechos humanos colombianos que manifiestan su preocupación ante proyectos empresariales, especialmente los ligados a la explotación de las tierras, corren graves riesgos, indicó hoy un grupo de expertos de la ONU. La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, destacó que estas personas reciben amenazas graves y resaltó el caso de José Velasco Tumiña, un defensor indígena del pueblo Misak que hace un año que es víctima de intimidaciones. Tumiña y otros grupos indígenas llevan 12 meses protegidos protestando por los impactos negativos del uso de la tierra que lleva a cabo la empresa irlandesa Smurfit Kappa, que controla 67.000 hectáreas de tierras, de las cuales más de 41.500 correspondían a plantaciones de pinos y eucaliptos. El activista ha recibido amenazas de muerte por su defensa de estas cuestiones y al menos una persona ha sido asesinada desde el inicio de las protestas. Tumiña viajó a Dublín a principios de año para comunicar directamente sus preocupaciones a la empresa y a su regreso a Colombia recibió amenazas de muerte. Los expertos de la ONU indicaron que el Estado debe cumplir con su responsabilidad de proteger los derechos humanos e investigar cualquier denuncia de violación. Añadieron que para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos, el gobierno entrante debería animar a las empresas a colaborar de forma constructiva con los activistas. La esperanza de vida en África aumentó una media de 10 años por persona entre 2000 y 2019, según una nueva evaluación efectuada por la Organización Mundial de la Salud. La agencia destaca que ninguna otra región en todo el mundo experimentó este crecimiento durante el mismo periodo, pero a su vez alerta que el impacto de la pandemia de COVID-19 podría amenazar estos enormes avances. El informe de seguimiento de la cobertura sanitaria universal en la región de África muestra que la esperanza de vida saludable, o el número de años que una persona goza de un buen estado de salud, aumentó a 56 años en 2019, en comparación con los 46 en el año 2000. Las mejoras en la prestación de servicios sanitarios esenciales, los avances en la salud reproductiva materna, neonatal e infantil, así como los progresos en la lucha contra las enfermedades infecciosas, contribuyeron a ampliar la esperanza de vida. El Fondo de Población de las Naciones Unidas anunció hoy los 10 ganadores de su primer Desafío de Innovación Conjunta, un concurso que financia iniciativas sociales que ofrecen soluciones innovadoras y fomentan el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. El desafío recibió 300 propuestas de 61 países. Tras la presentación de una veintena de iniciativas ante un panel de expertos, las 10 ganadoras firmaron contratos de 9 meses con el fondo y recibieron una inversión de $60.000 libres de impuestos. Dos de las iniciativas vencedoras corresponden a América Latina. La primera se trata de la Fundación Pan y Amor de Costa Rica, que crea un novedoso conjunto de herramientas digitales para la prevención y la respuesta de las adolescentes a la violencia en línea. Y la segunda iniciativa es Tirando por Colombia, un chatbot perfeccionado con inteligencia artificial que proporciona a las adolescentes colombianas información y servicios de salud sexual. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!